Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa palabra, la Dabar, la Emet, la Torah. Démosle gracias a nuestro Abacados que nos permite hacerlo, estudiar esta preciosa instrucción. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedibrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos has apartado en medio de las naciones y nos has entregado tu preciosa Torah para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Que así sea, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro amo, de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, continuamos con el estudio de la Parashá número 18, porción semanal de estudio de la Torah número 18, que lleva por título Mishpatim. Mishpatim, traducido al español, significa ordenanzas, estatutos, argumentos, mandamientos, que tienen que ver, como lo vimos en la clase anterior, con el orden social, el respeto por las personas. Y aquí estamos hablando ahora de lo que es lo correspondiente a los siervos, a los esclavos. Y vamos al capítulo 21 de Éxodo, Shemot 21, en el verso 4. Éxodo 21, verso 4 dice: si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a los jueces y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Como les dije, estamos hablando aquí de los mishpatim, los argumentos, las ordenanzas, los estatutos referente a los siervos, a los esclavos, al respeto por ellos, y la relación de tipo social en este ámbito. Se acostumbraba a que el amo le daba una mujer a su siervo con el fin de obtener otros esclavos que le sirvieran después de la liberación del esclavo que había comprado. Recuerda que el mishpatim dice que le servirá por 6 años, pero en el séptimo año el Shemitah debía ser libre el siervo o el esclavo. Entonces, en base a lo anteriormente expuesto, este caso se trataba de una esclava no hebrea, que eran las que no entraban en la regulación sobre dicha liberación. Y podría darse el caso de que el siervo, una vez que quedaba en libertad, no quería dejar a su amo por diferentes razones, porque se apegó tanto a su amo. Además, su amo le dio una esposa y a su vez tuvo hijos con esa mujer, pues él prefiere quedarse sirviéndole a su amo porque no quiere quedarse sin familia, porque si él llegó solo a ser un siervo, a ser un esclavo, tendría que salir solo. Y la esposa y los hijos le pertenecen al amo. Entonces, en dado caso de que voluntariamente, ¿no?, pero debido a estos lazos familiares, el siervo dijera: ya me llegó mi Shemitah, pero yo quiero quedarme porque aquí está mi esposa y yo la amo, aquí están mis hijos y yo los amo, así que me quedo. Entonces, en ese caso, debía llevarse al siervo o al esclavo donde los jueces, con el objetivo de que hubiese testigos de que era la voluntad del siervo y no una negligencia del amo al no liberarlo. Y una vez delante de los jueces, se le hacía una marca en la oreja que mostraba ese compromiso de que se quedaba por voluntad propia. Y el término para cuando dice le horadará la oreja y le servirá para siempre al amo, el término para siempre se refiere al próximo jubileo, porque cada 50 años había entonces un perdón de deudas, que es lo que se llama el jubileo, el yovel, el año yovel, y que a diferencia del Shemitah, pues aquí sí tenía la obligación de entregar a libertad a todos los siervos y a todos los esclavos, y los que habían perdido sus tierras las recuperaban, los que estaban endeudados quedaban libres, y Y ese jubileo nos habla de la redención que nuestro Adón Yeshua HaMashiach hizo al comprarnos de ser esclavos de Faraón y de la religión, del sistema de opresión de Egipto, de Roma, del sistema que hemos vivido. Le pertenecemos ahora a él, le pertenecemos. Y es bien hermoso ese ejemplo que se da cuando el esclavo es comprado y redimido, se le llama eso, es decir, que alguien tenía derecho sobre ese esclavo, pero viene alguien y lo compra y paga un precio, y después de que lo compra, le entrega la libertad al esclavo comprado y le dice, eres libre, no eres más esclavo, no eres más oprimido. Pero el esclavo, por gratitud, al ver que su amo o el que lo compró le da la libertad, él escoge por amor quedarse a servirle, por gratitud y por amor a ese hombre que lo redimió. Eso fue realmente lo que hizo Yeshua con nosotros. Y entonces se puede entender más que creemos en lo que es la verdad extraída de las raíces hebreas de nuestra fe, de que nosotros no obedecemos para ser salvos, nosotros obedecemos la Torá porque somos salvos y por amor al que nos salvó. A veces una manera de salir de la pobreza en aquel tiempo y aún en algunos países es vender a su hijo o vender a su hija, especialmente a la hija, a algún hombre que tuviera recursos para así salir de dicha pobreza o disminuir la pobreza. Y entonces entregaba a su hija, la vendía para que fuese la esposa de alguien con dinero que pudiese dar una buena dote y así paliar la situación financiera de la familia. En tal caso, se vendía para ser tomada como esposa para el amo o el hijo de ese amo que la compra, o para ser redimida. Y es decir, que alguien más pagara por su rescate. No podía ser cedida a alguien más que no fuera el amo o algún hijo de este. Un tema tan escabroso como este solo puede ser visto de dos perspectivas. Una, es denigrante el ver cómo la mujer es puesta como mercancía y ser vendida como un objeto o animal si tenía suerte ser redimida por otro al pagar su rescate. Y este sería el pensamiento concluyente de una mente occidental moderna. Eso lo entenderíamos nosotros desde la perspectiva de nuestra costumbre, cultura, tradición, lingüística, historia. Porque eso es lo que hemos visto como machismo, como también como al otro extremo, el feminismo actual. Pero la segunda opción, mirar esta parte es bien importante, como lo hacen los sabios estudiosos de la Torá, y es ver el valor que la mujer puede llegar a tener, un valor tan alto de dignidad, al ostentar solo ella un precio que sacaba de la pobreza a su familia. Era como una joya que se cuidaba para ser entregada al hombre que tuviera el recurso para pagar por dicha joya. Cosa que hoy no sucede ni en la crianza, ni bajo la moralidad moderna, y menos con el valor que la misma mujer de hoy posee, debido al estigma social y a la influencia del medio y de los medios, donde la mujer es denigrada mediante la televisión, la música, las letras, la forma de bailar y toda expresión moderna de llamado arte, entre comillas. Entonces, son cotizadas por exponer sus cuerpos hasta la vulgaridad y solo reflejan la superficialidad y el poco valor de pudor, respeto y amor por sí mismas. Lamentablemente, ese es el extremo que tenemos hoy en día. Pero en nuestra paracha solo deseamos presentar un concepto simple de una joya. Era tan alto el valor de la mujer que a veces habían familias que los padres decidían entregar a su hija en matrimonio a un hombre que tuviese altos recursos para así poder salir de la situación de escasez o de miseria, y su hija se convertía en una joya. Entonces, veamos, de acuerdo a lo que nuestra parashá, la porción de la Torah de esta semana, nos quiere enseñar en esta parte, y es el concepto de una joya. Joya es femenino, ¿verdad? Y entendemos es como un objeto de adorno o de uso, hecho de un material noble, decorado muchas veces con piedras preciosas como perlas, esmeraldas, rubíes, diamantes, muchas de ellas de incalculable valor, sea por su material o por la excelencia del tallado o las manos del joyero que lo hizo, un joyero de renombre. También se le dice joya o se refiere la palabra joya a una persona de mucha valía, muy apreciada por sus buenas cualidades. Ahí es donde nuestra porción de Torá quiere llevarnos, y es que en este comentario podamos nosotros entender el valor que el Eterno le da a la mujer y el deseo de nuestro Elohim Elayón, del Dios Altísimo, de restaurar ese valor de la mujer en el camino de las raíces hebreas de la fe bíblica. No podemos esconder la pésima interpretación evangélica que se ha hecho por el sistema religioso al respecto de la ayuda idónea, la ayudante en todo. No es así por traducción directa del término en hebreo, cuando vamos a Bereshit y Yahweh dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una mujer idónea. Lo hemos traducido así y está bien traducirlo así, pero es mucho más que eso. El original dice: le haré una compañera que le corresponda. Y la mayoría de las versiones usan la palabra idónea, porque es la Strong 5048 de la palabra neget, neget, de la raíz opuesta o contraparte o opositora. Entonces, muy, muy profundo al estudiar esa palabra. Cuando Yahweh dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera que le corresponda, una ayuda idónea, una mujer que le complemente, todo eso está bien. Pero cuando vamos más profundo, más deep, como se dice en inglés, al encontrar la raíz de esa palabra idónea, que corresponda o compañera, la raíz dice que es opositora, contraparte. Y hay una traducción que es muy buena y es: le haré una opuesta, es decir, la mujer es puesta frente a nosotros como un complemento de perfección para lograr y alcanzar lo que solos jamás lograremos. Y este principio está tan elevado y entendido en la cultura de nuestros hermanos judíos que de ellos aprendemos el siguiente enunciado y así buscamos vivir. Mucha atención a esto, que ya lo hemos dicho, lo hemos transmitido en cada enseñanza que tenemos la oportunidad de tocar este tema. Lo mío es de ella, lo de ella es de ella y lo nuestro le pertenece a ella. Mire el concepto alto de lo que es la joya, de lo que es la mujer, de lo que es una jovencita desde que toma ya su edad para casarse. Es una joya, es un tesoro de un incalculable valor. Y cuando la mujer se une a su esposo, sí viene a ser la ayuda idónea, sí viene a ser su complemento, sí viene a ser esa mitad, ¿verdad?, que le faltaba, como vimos también en una parashá, que como el hombre de la costilla del hombre fue sacada de la mujer, el hombre siempre anda buscando su parte que le falta, ¿verdad? Entonces, más que idónea, más que compañera o que le corresponda, la palabra oponente u opuesta es mucho mejor, refiriéndose a lo que es un complemento de perfección, en el sentido de que ahí vamos a aplicarlo muchas veces, la gran mayoría de veces, por no decir todas las veces. El Eterno usa a la esposa para contraponerse a las acciones, decisiones emocionales de su esposo, que muchas veces nosotros como varones somos muy impulsivos, emocionales. La mujer es como más influenciada en la parte espiritual, y entonces allí, cuando ella se opone, está defendiendo no un interés personal, sino el de toda la familia. Eso es lo que significa, y tiene un alto valor esa actitud y esa posición y esa función que el Eterno le ha adjudicado a la mujer. Por eso nos unimos al pensamiento hebreo y estamos totalmente de acuerdo de decir: nosotros como hombres casados, lo mío es de mi esposa, lo de mi esposa es de ella y lo nuestro le pertenece a ella. Baruch Hashem, que así sea. Y lo más hermoso es que nuestra esposa esté contenta, que esté feliz. Como dice Proverbios 31, que se sonría ante el mañana y que haga toda la tarea que el Eterno le ha entregado y le ha otorgado con gozo y con alegría. En el verso 10, estamos en Éxodo 21, hablando de los mispatín, de las ordenanzas que tienen que ver con los siervos, los esclavos y todo esto. Dice el verso 10 del capítulo 21 de Éxodo: si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Aquí está hablando ya de la parte matrimonial, de la acción del hombre, tener siempre cuidado y de una forma dedicada esa toma de decisiones. Aquí Yahweh está hablando en este mispatín, en este argumento, en esta instrucción, en este mandamiento, en esta ordenanza, que si el hombre tomaba a otra mujer por alguna razón, no debía disminuir a la primera mujer su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Estamos hablando aquí de relaciones sexuales. Como dice Rab Saul en 1 Corintios 7, el marido cumpla con la mujer su derecho conyugal. Y no está hablando aquí de solamente de alimentarla, de vestirla o de darle dinero, sino de satisfacer el área sexual. Eso es muy importante. Yo te recomiendo que leas todo el capítulo 7 de 1 Corintios, donde Rab Saul traza este tema de una forma muy, muy bella, muy sabia, muy profunda y muy prudente. Entonces, si el amo tomaba a otra mujer de esta misma manera, no podía menospreciar a la primera, ni disminuir los privilegios que ésta tenía antes de tomar la otra. Entonces, nos amplía el concepto de si ese hombre que recibió a esa joya y la compró para ayudar a una familia, y él se casa con ella y luego compra otra y va a tomar a otra por mujer, no puede descuidar a la primera. Aquí el Eterno está poniendo orden, y nota que todos estos mispatín están dados antes de que Israel entre en la tierra prometida, antes de que la nación de Israel entre en el territorio que Yahweh le va a asignar. Yahweh es un Elohim preventivo y él sabe lo que sucedería. Él sabía lo que vendría, y por eso les da a estos mispatín ordenanzas que traen, por supuesto, como su palabra lo indica, orden. Estatutos que traen, como su palabra lo indica, estabilidad. Son instrucciones, guías, porque vendrían esas situaciones. Vendrían estas necesidades de poner orden. Entonces, si se tomaba otra mujer, no podía menospreciar a la primera, ni disminuir los privilegios que esta mujer tenía antes de tomar la otra. Luego vienen una serie de ordenanzas acerca de cuando alguien mataba a otro, si lo mataba por premeditación, es decir, un asesinato, o si la muerte fue un accidente, como en el verso 12, Éxodo 21, 12, dice: el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Bien importante, muy importante esto. Aquí Yahweh delega la autoridad de ejecutar sentencia de muerte sobre alguien que cometa homicidio. ¿Quién ejecutaba esa sentencia? Los jueces, es decir, Moshe como principal y todos aquellos a los que le delegó, como lo vimos por el consejo de Yetro. El mandamiento de no matar, que ya lo entregó en Shemot capítulo 20, hace referencia específicamente al homicidio. No hace referencia a la justicia o a la defensa propia, que ya lo vimos, como un militar, por ejemplo, que se está defendiendo o defendiendo su patria, o al juez que ejecuta sentencia de pena de muerte. Eso no sería homicidio, no sería asesinato, sino aplicar la justicia. Impresionante lo que estamos viendo, y poco a poco estaremos entrándonos más profundo a todas estas normas y ordenanzas que tienen ese propósito, de que el pueblo de Israel tenga shalom, y que respete a su prójimo, que lo ame como también se debe amar a sí mismo, y por supuesto, en primer lugar, amar a nuestro Elohim Elayon, al Dios Altísimo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todos nuestros recursos. Abba Kadosh, te damos gracias por tu preciosa Dabar, por la instrucción, por recordarnos mandamientos tan bellos como estos, y que todos han sido aplicados en la constitución de las leyes de los países de este planeta. Porque tú fuiste el que creó las leyes para orden, para respeto, para que haya shalom en la sociedad, en las familias, en cada persona, Padre, y sobre todo en la relación del hombre contigo. Muchas gracias por esa preciosa palabra y te suplicamos que tu shalom se manifieste siempre en nuestras vidas, que podamos, Abba Kadosh, respetar a nuestra esposa, que la mujer sea valorada, apreciada, aquilatada, con esa perspectiva de reino como tú lo has hecho, Padre. Y que así sea para nuestras hijas, para nuestras nietas, todas las mujeres de nuestras generaciones. Y que toda nuestra familia, nuestros seres queridos, conozcan estos principios de tu Torah, tan importantes, Padre. Para gloria tuya, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén y amén.